Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar este podcast. Esta es una nueva edición, un nuevo episodio en el cual vamos a hablar de Alma, el libro de Alma, los capítulos 17 al 22. Usaré instrumentos en mis manos. Vamos a reflexionar sobre estas escrituras, como siempre lo hacemos, basándonos en el programa Ven, Sígueme, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Utilizando principalmente las escrituras, comentarios de los profetas modernos, de los apóstoles de la iglesia, comentarios en los manuales de la iglesia, otros libros, versículo por versículo del libro de Mormón. Es uno de ellos, también apoyándome en otros podcasts, en otras ediciones, Central de las Escrituras, John Hilton III, Follow Him, es otro de los podcast en los que baso estas comentarios. Recordándoles nuevamente, la base importante, la fuente de aguas vivas se encuentra directamente en las escrituras. Entonces, invitándolos a que empiecen la semana leyendo estos capítulos 17 al 22 y luego pueden escuchar este podcast leyendo también el manual. Eso es un estudio completo de este programa, Ven, Sígueme. De hecho, leyendo la introducción del manual, es muy interesante lo que dice. Pensemos en todas las razones que la gente podría tener, dar, para no compartir el Evangelio. No sé lo suficiente, no estoy seguro de que estén interesados, o quizás temo que me rechacen. Tal vez en ocasiones hayas tenido pensamientos similares. Los nefitas tenían una razón adicional para no compartir el Evangelio con los lamanitas. A ellos se les describía como un pueblo salvaje, empedernido y feroz, un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas. Sin embargo, los hijos de Mosía tenían una razón aún más poderosa por la que sentían que debían compartir el Evangelio con los lamanitas. Estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. El amor que inspiraba a Amón y sus hermanos también puede inspirarte a ti a compartir el Evangelio con tus familiares, amigos y conocidos, incluso con aquellos que no parezca que vayan a aceptarlo. Entonces, en este episodio empezamos una narración separada que se encuentra en el Libro de Mormón, de esos registros que les comentaba que Mormón tuvo que haber cuidado con mucha atención. Fueron varios los registros a los cuales él tenía acceso. Todos esos, les digo, los tuvo que haber compilado, tuvo que haber preparado. No solamente eran las planchas menores y mayores de Nefi. Vemos todos estos registros extra que escribían otros autores. En este caso, vamos a hablar de los hijos de Mosía. Hablamos, por ejemplo, los escritos del rey Benjamín, que eran diferentes, separados, es lo que quiero decir. Los escritos de Alma también eran separados. Y entonces, los capítulos del 17 al 27 nos dice en la nota, en el encabezado, una relación de los hijos de Mosía que renunciaron a sus derechos al reino por la palabra de Dios y subieron a la tierra de Nefi para predicar a los lamanitas sus padecimientos y liberación según los anales de Alma. Entonces empieza esta narración recordando que Alma había emprendido un viaje misional o varios viajes misionales alrededor de la tierra de Sanaemla donde él vivía. Ahí se había encontrado a Mulek, en la tierra de Amonía, había ido a la tierra de Gedeón y había predicado en todos esos lugares. Empieza entonces esta narración que para asombro de él encuentra a los hijos de Mosía, ya que viajaban hacia la tierra de Sanaemla, y recuerda, nos hace recordar que estos hijos de Mosía estaban con Alma en aquella ocasión en que el ángel les apareció, estaban con Alma en aquellos momentos en que pues eran inicuos y querían destruir a la iglesia, e iban por la tierra predicando cosas contra la iglesia. Estos hijos de Mosía y Alma estaban juntos en esos momentos. Ahora cuando los ve, Alma se alegra muchísimo de ver a sus hermanos y lo que más aumentó su gozo es que aún eran sus hermanos en el Señor. Porque tienen ellos, todos ellos, esta situación donde ven a ese ángel y los hace cambiar. Pero me imagino que tal vez Alma no sabía exactamente qué había sido los hijos de Mosía. Esperaba que también ellos, como él, estuvieran predicando el Evangelio. Y entonces se alegra de saber que sí, así es. Y estos hijos de Mosía se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento. Notemos esas palabras, hombres de sano entendimiento. El conocer el Evangelio, el conocer la verdad de la vida en general, que es el Evangelio, nos hace ser personas, mujeres, hombres de este sano entendimiento. ¿Cómo lo habían logrado? Habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Enseñanza para nosotros, ¿cómo podemos lograr en la vida en general tener la filosofía correcta de la vida, tener las verdades de la vida en general? ¿Cómo podemos lograrlo esto? Escudriñando las Escrituras para conocer la palabra de Dios, más se habían dedicado a mucho ayuno, oración, por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Entonces, lo que siempre aprendemos en la iglesia, pero lo que quisiera recalcarles, quisiera que meditáramos, reflexionáramos más, es que somos personas de sano entendimiento en general, en las cosas del mundo también. Porque entendemos, nos fortalecemos en el conocimiento de la verdad. Y otra vez lo hacemos a través del estudio de las Escrituras, a través de la oración y el ayuno. No solamente nos ayuda en las cosas del Evangelio de la Iglesia, en las cosas espirituales. Nos ayuda con entendimiento en todas las cosas, si así lo queremos. Y esta es una escritura muy especial. Ellos habían hecho esto, se habían dedicado a mucho, a mucha oración y mucho ayuno. Y habían escudriñado diligentemente las escrituras. Y habían predicado el Evangelio entre los lamanitas por 14 años. Y habían tenido mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Y estos son de los milagros que encontramos en las escrituras. Milagros que encontramos, les digo, en la vida en general. Para mí mi vida también es un milagro, yo creo que para ustedes también, cómo cambiamos, cómo entendemos y tenemos una perspectiva de la vida diferente por tener el Evangelio. A pesar de que pudimos haber sido empedernidos como los lamanitas, a pesar de que pudimos haber tenido las ideas incorrectas de la vida en general, las ideas incorrectas de qué es el Evangelio de Jesucristo, del propósito de la vida, del plan de salvación, cambiamos. Es ese cambio potente del que hemos hablado bastante. Cambia nuestra naturaleza. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera obviamente de comportarnos, todo eso cambia, los motivos de nuestro corazón. Y entonces esto habían hecho ellos con los lamanitas, que era muy difícil, que lo hemos visto así, ¿no? Por el poder de sus palabras, muchos fueron traídos ante el altar de Dios para invocar su nombre y confesar sus pecados ante él. A pesar de todo, versículo 5, pasaron muchas aflicciones, padecieron mucho, tanto corporal como mentalmente, tal como hambre, sed, fatiga, y también se esforzaron mucho en el espíritu. Notemos que no solamente ya cuando tuvieron el deseo de predicar el Evangelio de las manitas, el Señor dijo, claro, les doy todo el apoyo y la fortaleza. Ellos tuvieron que aprender de todo esto y se tuvieron que esforzar mucho en el espíritu para lograr hacer esto. Los siguientes versículos dice cómo hablaron con su padre Mosía, rehusaron el reino que su padre obviamente deseaba conferirles y partieron al desierto, ¿sí? Otro grupo de ellos no eran los únicos, estos cuatro hijos de Mosía, o había un grupo de fieles hermanos, hermanas tal vez, que fueron y predicaron también. Viajaron muchos días por el desierto, ayunaron y oraron mucho para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos los lamanitas, si posible fuese, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de las depravaciones, de las tradiciones de sus padres, las cuales no eran correctas. Notemos también que ellos querían ser un instrumento en las manos de Dios. No querían la gloria para ellos, querían ser un instrumento en las manos. Notemos que además vuelve a recalcar, ayunaron y oraron mu mucho para que el Señor los bendijera. Y entonces, no los bendijo en todas las cosas, les digo. Ellos se esforzaron por lograrlo. Pero sin embargo, claro que necesitaban al Señor. El Señor los visitó con su espíritu y les dijo, sed consolados y fueron consolados. Y escuchemos lo que les dice el Señor, versículo 11. Id entre los lamanitas vuestros hermanos y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones para que les deis buenos ejemplos en mí. Y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. Recalcando, considerando la situación de los lamanitas, dice el versículo 15, perdón, 14, que eran un pueblo salvaje, empedernido, feroz, se deleitaban en asesinar a los nefitas, robarles, despojarlos, tenían su corazón puesto en las riquezas, en la plata, piedras preciosas, en el oro, procuraban posesionarse de esas cosas, asesinando y despojando, para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos. Eran un pueblo indolente, además, adoraban ídolos, tenían tradiciones incorrectas, todas esas cosas. Era una situación bastante difícil la que tenían, un reto bastante difícil que tenían los hijos de Mosía. Sin embargo, ellos con la fuerza del Señor, con la fe, una gran fe, me imagino, para poder hacer esto, fueron a predicar el Evangelio. El primero del que encontramos la narración es de Amón, versículo 19. Bueno, viendo el versículo 18, era el principal entre ellos, él era el que les ministraba. El principal entre sus hermanos, el líder de sus hermanos y de los demás que estaban con ellos, el Amón fue a la tierra de Ismael, ahí se hallaban los hijos de Ismael, los cuales también se habían vuelto lamanitas. E inmediatamente lo ven, inmediatamente lo toman cautivo, lo llevan ante el rey, porque dice, el rey se daba gusto matándolos, reteniéndolos en el cautiverio, echándolos en la cárcel, todos según su voluntad y su placer. ¿Cómo se llamaba este rey de la tierra de Ismael? Se llamaba Lamoni y obviamente pues era un descendiente él directamente de Ismael. Y esta narración, la verdad que nos enseña a la detalle cómo podemos ser obra misional. Para los misioneros, esta experiencia de Amón es un libro de texto. Primero reiterando lo que habíamos platicado al principio del capítulo. ¿Qué habían hecho los hijos de Mosía? ¿Cómo se habían preparado en esta gran empresa que era ir a predicar el Evangelio de los lamanitas? Recordemos lo que dijimos, nuevamente repitiendo. Habían escudriñado diligentemente las escrituras para conocer la palabra de Dios. Tenían que conocerla, tenían que entenderla para poder predicar. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, y todo eso les permitía tener el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. ¿Y qué nos siguen contando los siguientes versículos? Una vez que Amón es detenido por los guardias del rey Lamoni y es llevado ante él, le pregunta el rey qué es lo que Amón deseaba hacer, qué era su plan en ese momento. Le pregunta si su deseo era vivir en esa tierra entre los lamanitas. No creo que aquí nos dice el versículo que se lo pregunta muy amablemente. No creo que haya sido así. Pero entonces le dice a Amón, y escuchen, primero le dice, sí, deseo morar entre este pueblo por algún tiempo, sí, quizás hasta el día que muera. Le dice por algún tiempo, pero básicamente le dice, toda mi vida. Lamoni se siente complacido en ese momento. Le sueltan las ligaduras y luego le dice que tome a una de sus esposas, a una de sus hijas como esposa. Bueno, era parte de la costumbre de ellos. Digo, nosotros creo que no entendemos esas costumbres en nuestros tiempos modernos, pero así fue. Pero note nuevamente, Amón le dice, no, yo quiero ser tu siervo, déjame ser tu siervo, déjame ayudar, déjame servir. Y lo ponen a cuidar con otros siervos los rebaños de Lamoni, según la costumbre de los lamanitas. Entonces, empezando a pensar en todo lo que nos dice el libro de Mormón en cuanto a predicar el Evangelio. ¿Cómo lo podemos hacer? Preparándonos, número uno, leyendo las escrituras, orando, ayunando. Esa es una parte importante. Por ejemplo, en el manual misional, Predicad mi Evangelio, nos dice, abro la cita. El estudio del Evangelio resulta más eficaz cuando se recibe instrucción del Espíritu Santo. Comience siempre su estudio del Evangelio con una oración, pidiendo que el Espíritu Santo le ayude a aprender. Él brindará conocimiento y convicción que serán una bendición para usted y que le permitirán bendecir a otras personas. Su fe en Jesucristo aumentará y su deseo de arrepentirse y de mejorar crecerá. Este tipo de estudio le prepara para servir, ofrece consuelo, resuelve problemas y le da las fuerzas necesarias para perseverar hasta el fin. Entonces vemos aquí otra vez es el manual, Predicad mi Evangelio, le enseña a los misioneros, que obviamente se aplica a nosotros también, todos esos pasos que está siguiendo Amón en este momento. El punto aquí es que notemos otra vez cómo él dice, yo quiero ser tu siervo, quiero darte servicio, básicamente. Y entendemos que él está preparado, estaba preparado para hacer eso porque había estudiado las escrituras, se había preparado espiritualmente para hacer eso. Y aquí podemos agregar un comentario del presidente Monson. ¿Puedo sugerir una fórmula en la obra misional que garantice tu éxito? Escudriña las escrituras con diligencia. Tu confianza estará directamente relacionada con tu conocimiento de la palabra de Dios. Oh, estoy seguro de que has oído hablar de que algunos misioneros perezosos, poco efectivos y ansiosos por concluir sus misiones. Un examen cuidadoso de tales casos revelará que el verdadero culpable no es la pereza ni el desinterés, sino que se le conoce como miedo. Cierro la cita. Escuchen también estas palabras, escuchen con cuidado estas palabras del profeta José Smith. Escudriña las escrituras, busca las revelaciones que publicamos y pídele a tu Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que te manifieste la verdad. Y si lo haces con un solo ojo hacia su gloria, sin dudar, Él te responderá por el poder de su Espíritu Santo. Entonces sabrás por ti mismo y no por otro. No dependerás del hombre para el conocimiento de Dios, ni habrá lugar para la especulación. No, para cuando los hombres reciban sus instrucciones de aquel que los hizo, ellos saben cómo Él los salvará. Nuevamente decimos, escudriñad las escrituras, buscad a los profetas y aprended qué porción de ellos os pertenece. Cierro la cita. Y creo que cuando dice el profeta José Smith, qué porción de ellos, de las escrituras, de los profetas nos pertenece, qué porción de esas cosas se aplican a nosotros. El otro punto que hemos visto es el servicio que presta Amón. Y vamos a ver después que no solamente presta servicio, presta un buen servicio. Es una persona competente, es una persona diligente, disciplinada, ordenada, cumplida. Entonces, eso es importante. Y es que nos cuenta la narración, salen los siervos con Amón a cuidar de los rebaños del rey Lamoni. Sin embargo, había gente que andaba por ahí que le gustaba robar, le gustaba esparcirlos, me imagino que para tomar ventaja de toda la confusión que había. Y así lo hacen, llegan un grupo de lamanitas, nos dice el versículo 26, 27 más bien, y esparcen los rebaños de tal manera que se van por todas partes. Les digo, obviamente aprovechaban esa situación. Los siervos del rey se empiezan a angustiar pensando, híjole, nos va a matar el rey, porque ya sucedió en otras ocasiones, por la maldad de estos hombres, empiezan inclusive a llorar amargamente, porque los rebaños ya habían sido esparcidos y temían de perder su vida. Pero cuando Amón ve esto, dice a sí mismo, manifestaré más bien mi poder, o sea, el poder que está en mí, a estos mis consiervos, recogiendo estos rebaños para el rey, a fin de ganar el corazón de mis consiervos, para encaminarlos a creer en mis palabras. Y sucede eso. Los alienta, les dice, sed de buen ánimo, vayamos a buscar los rebaños, los recogeremos, los traeremos otra vez al abrevadero, y entonces los preservaremos y el rey no nos va a matar. Y así lo hicieron. Los ladrones se oponen, obviamente, pelean contra Amón, sacan sus espadas y quieren matarlo. Sin embargo, Amón saca sus piedras, saca una honda y con tanta fuerza dice que lanza sus piedras contra ellos y mata así cierto número de ellos. Se empezaron entonces a asombrar de su poder. Estaban enojados aún así con Amón y trataban de matarlo. Sin embargo, todas las personas que se acercaban a él, Amón con su espada les cortaba los brazos. Y entonces lo resiste a sus golpes. ¿Y qué pasa con los siervos y con Amón? Pues recuperan todos los rebaños del rey. Y sucede entonces que van a presentarse ante el rey Lamoni para testificar lo que había sucedido, qué pasó. Se entera el rey de la fidelidad de Amón al defender sus rebaños y también se asombran todos del gran poder que él despliega, que Amón despliega cuando lucha contra aquellos que tratan de matarlo, aquellos lamanitas ladrones que tratan de matarlo. Y dice el rey, ¿no será este algo más que un hombre? Seguramente lo es. ¿No será este el gran espíritu que envía tan grandes castigos sobre este pueblo por motivo de sus asesinatos? Noten cómo ellos estaban conscientes de las cosas que hacían mal, que eran muy malas. Y los siervos, contestando la pregunta del rey, dicen, no sabemos si es el gran espíritu o un hombre, lo que sí sabemos es que no se le puede matar, ni se pueden esparcir los rebaños del rey cuando él se halla entre nosotros. A causa de su gran destreza y su gran fuerza, no creemos que un hombre tenga tanto poder porque no se le puede matar. Cuando el rey oyó estas palabras, dijo, ahora sé que es el gran espíritu y ha descendido en esta ocasión para preservar vuestras vidas a fin de que no os matara como lo hice con vuestros hermanos. Este es el gran espíritu de quien han hablado nuestros padres. Versículo 5 de este capítulo 18 nos habla de la tradición que había entre el pueblo lamanita de que existía este gran espíritu. Si ven la nota al pie de la página, nos dice la Trinidad, nos lleva a la guía para el estudio de las Escrituras que hablando de la Trinidad. Entonces, esa era una creencia que ellos tenían. El rey se empieza a atemorizar porque se da cuenta que él había matado a muchos de sus siervos que por esa situación de que venían los lamanitas y dispersaban sus rebaños, le robaban sus rebaños. Era la costumbre, dice en el versículo 7, cerca de las aguas de Cebús. Esa era la costumbre. Entonces, pide el rey entonces que traigan a Amón delante de ellos. Cuando van a buscar a Amón, vean lo que está haciendo Amón. Está dando de comer a los caballos del rey. Eso le reportan a Lamoni, diciéndole: tú nos dijiste que querías salir, que preparáramos tus caballos, tus carros, porque tenías que presentarte con tu padre en una gran fiesta en la tierra de Nefi. Noten otra vez la diligencia de hacer las cosas de Amón. No solo era un hombre de Dios, era un hombre diligente en cumplir con sus responsabilidades en este punto de su trabajo, en este caso, cumplía con esas responsabilidades. Y claro, dice el rey Lamoni, no ha habido entre todos mis siervos ninguno que haya sido tan fiel como este hombre, pues se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas. Entonces, recalcando ese punto, noten todos los atributos que tiene un hombre de Dios. No solamente es un hombre de Dios, no solamente es espiritual, también es cumplido con su trabajo, cumplido con sus obligaciones en general. Nuevamente dice el rey Lamoni, seguro que es el gran espíritu, quisiera que viniese a verme, pero no me atrevo. De todas maneras, Amón, habiendo alistado los caballos, entra en la corte del rey, se presenta, nota que el rey está un poco disturbado, de hecho, se va a retirar de su presencia, pero uno de los siervos le dice: Rabana, que interpretado significa poderoso o gran rey, pues consideraban que sus reyes eran poderosos y por eso le dijo: Rabana, el rey desea que te quedes. Amón se volvió hacia el rey y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti, oh rey? Mas el rey no le contestó por el espacio de una hora, según el tiempo de ellos, porque no sabía qué decirle. Y le pregunta otra vez a Amón: ¿qué deseas de mí? Y el rey no le contesta. Amón, utilizando el espíritu de Dios, el espíritu de discernimiento, percibe los pensamientos del rey. Y le dice: es porque has oído que defendí a tus siervos y tus rebaños, y maté a siete de sus hermanos con la honda y con la espada, y les corté los brazos a otros a fin de defender tus rebaños y tus siervos. He aquí, ¿es esto lo que te causa asombro? Yo te digo, sigue Amón, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? He aquí, soy un hombre, y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré. Cuando oye estas palabras, nuevamente el rey continúa y se vuelve a maravillar más. ¿Cómo es que Amón podía discernir sus pensamientos? Y este discernimiento que tiene Amón es un don, es uno de los dones del espíritu que generalmente tienen los líderes de la iglesia, por ejemplo, los obispos, los presidentes de estaca, que si desarrollan este don, pues es esencial en sus llamamientos. El rey entonces le pregunta a Amón: ¿quién eres? ¿Eres tú ese gran espíritu que sabe todas las cosas? Amón responde: no, no soy ese gran espíritu. Entonces, ¿cómo sabes los pensamientos de mi corazón? Dice el rey. Básicamente, ¿cómo haces todo lo que has hecho? Le dice el rey en el versículo 21. Si me explicas concerniente a estas cosas, te daré cuanto deseares. Y si necesario fuere, te protegeré con mis ejércitos, pero sé que eres más poderoso que todos ellos, no obstante, te concederé cuanto de mí desees. Notemos obviamente que Lamoni está completamente impresionado con Amón, le ofrece básicamente todo lo que él tiene. Sin embargo, vean, Amón, siendo prudente, pero sin malicia, le dice a Lamoni: escucharás mis palabras si te digo mediante qué poder hago estas cosas. Esto es lo que de ti deseo. Y entonces el rey se compromete. lo cual es una gran herramienta misional también. El predicar mi evangelio, el nuevo manual, nos dice, el compromiso implica escoger un curso de acción y aferrarse plenamente a esa decisión. Vivir de manera constante las verdades del evangelio conduce a la conversión. La conversión es un cambio en las creencias, el corazón y la vida de las personas para aceptar a Dios y obedecer su voluntad, e incluye la decisión consciente de llegar a ser un discípulo de Cristo. La conversión tiene lugar cuando la gente, por medio de su fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo y persevera hasta el fin. Más adelante, el manual Predicad mi Evangelio continúa y dice, las invitaciones y los compromisos son esenciales por las siguientes razones. 1. Ayudan a las personas a vivir los principios que aprenden con el fin de tener un testimonio confirmado por el Espíritu. 2. Cumplir compromisos es una manera de demostrar nuestro arrepentimiento. 3. El cumplir compromisos prepara a las personas para hacer y guardar convenios sagrados. Y bueno, vienen otros dos puntos, pero ahorita en este lo que nos interesa es hablar de los compromisos. Es lo que hace aquí entonces Amón. Y empieza a hablarle osadamente. Le dice a Amón, ¿crees que hay un Dios? La Amón y responde, ignoro lo que eso significa. Entonces dice Amón, ¿crees tú que existe un gran espíritu? Y él contestó, sí. Y le dice Amón, este es Dios. ¿Crees que este gran espíritu, que es Dios, creó todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra? Pregunta. Y entonces continúa con esa conversación Amón. Les digo, es un libro de texto para la obra misional. Notemos cómo no realmente existe, no realmente creemos en un gran espíritu. De hecho, los estudiosos de las escrituras nos dicen que utiliza esa frase, gran espíritu, José Smith, porque eso era lo que creían en esos tiempos que los indígenas americanos, eran sus creencias de ese gran espíritu. Les puedo decir que realmente, por ejemplo, en México, no recuerdo que los indígenas, perdón, hayan utilizado esa frase Gran Espíritu, pero probablemente José Smith al hacer la traducción, obviamente ciertas cosas tenían que pasar por su mente, aunque era inspirado por Dios, pero tenía la mejor manera de traducir era algo con lo que él estaba familiarizado, perdón. Entonces, utiliza esa frase, el Gran Espíritu. Notemos que no está contradiciendo a la Moni. Amón no cree en el Gran Espíritu, pero no lo está contradiciendo. Él continúa con eso, toma esa base de lo que él ya creía, la Moni ya creía, y de ahí establece las bases de su enseñanza, construye sobre esas bases. Otro principio para poder hacer obra misional. Hasta este punto podemos darnos cuenta de todo lo que hemos aprendido, de todo lo interesante que nos está enseñando este capítulo, estos capítulos más bien en el Libro de Mormón. Como siempre, para mí, toda esta técnica pedagógica que utiliza Amón es otra vez una prueba, es un testimonio de la veracidad del libro. Antes de continuar, vamos a detenernos un poquito en todo esto. Vamos a hablar de cómo hace Amón para utilizar el servicio para poder llegar al corazón de la Moni. Escuchen lo que dice el presidente Irene en cuanto a esto. El servicio temporal puede ablandar el corazón y llevar a que ocurra un milagro. Abro la cita. Cuando los demás siervos presentaron evidencias de las obras de Amón, el rey Lamoni preguntó, ¿dónde está este hombre? A lo que ellos respondieron, en los establos, haciendo todo lo que puede a fin de servirte. ¿No resulta extraño? Fue llamado a enseñar las doctrinas de salvación, pero estaba en los establos. ¿No creen que debería haber estado orando y ayunando y perfeccionando su plan de enseñanza? No. Estaba en los establos. El rey Lamoni había crecido creyendo que había un Dios, pero que cualquier cosa que hiciera el rey estaba bien. Específicamente se le había enseñado doctrina falsa, que tal vez habría influido en él para que no tuviera sentimientos de culpa. ¿Recuerdan que cuando supo dónde estaba Amón, le sobrevino un sentimiento de culpa, de temor, de que había obrado mal al ordenar la muerte de sus siervos? Lo vimos en el versículo 5. Siempre me había centrado en lo confundido que estaba Lamoni con su doctrina y no había visto el milagro, dice Elder Irene. El milagro fue que se creó una necesidad espiritual en un hombre a fin de que se le pudiera enseñar el Evangelio de Jesucristo. Su corazón estaba quebrantado, se sentía culpable, y todo ello debido a las cosas temporales que Amón había hecho. Nunca jamás subestimen el valor espiritual de hacer cosas temporales para el beneficio de aquellos a quienes sirven. Sean sus siervos y llegarán a amarles, y ellos sentirán su amor. Pero lo que aún es más importante, sentirán el amor de Dios. Cierro la cita. En otro punto que acabamos de aprender es que al enseñar el Evangelio, al predicar el Evangelio, tenemos que basarnos en creencias comunes, no realmente establecer una situación adversa, una situación de enemistad, sino que tenemos que basarnos en lo que tenemos en común. El Elder Lawrence E. Dunn dijo: vivimos en una época de conflictos, discrepancias, diferencias de opiniones, ataques, contraataques, desacuerdos. Es preciso, tal vez ahora más que nunca, que busquemos en nuestro interior y dejemos que la cualidad del respeto mutuo, con una dosis de caridad y perdón, afecte nuestro accionar con los demás. Que podamos discrepar sin ser displicentes. Que podamos bajar la voz y basarnos en lo que tenemos en común, sabiendo que una vez que haya pasado la tormenta, tendremos que seguir viviendo los unos con los otros. Cierro la cita. Y esta cita que dice el Elder Don obviamente se aplica a todo lo que hacemos. Estamos platicando ahorita de obra misional, pero se aplica a todo. Quiero decir, a todas nuestras conversaciones con cualquier persona. El presidente Hinckley nos invitó. Abro la cita. Decimos, en un espíritu de amor, traigan todo lo bueno y toda la verdad que hayan recibido de cualquier fuente y veamos si podemos añadir a ellas. Extiendo esta invitación a los hombres y a las mujeres de todas partes. Cierro la cita. Muy bien. ¿Qué hace entonces Amón después de tomar esa base que les digo de la creencia del rey Lamoni? Pues lo que hace es explicarle el plan de salvación. Repitiendo un poco sus palabras, versículo 28, ¿crees que este gran espíritu que es Dios creó todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra? Lamoni dice, sí, creo que ha creado todas las cosas que hay sobre la tierra, mas no sé de los cielos. Y él le empieza a explicar todas las cosas. Le explica, el cielo es un lugar donde moran Dios y todos sus ángeles. Lamoni le hace más preguntas. Notemos también cómo Amón está escuchando las preguntas y basado él en esas preguntas son sus respuestas. Le pregunta a Lamoni, ¿está por encima de la tierra, los cielos? Sí, y su mirada está sobre todos los hijos de los hombres y conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón, porque por su mano todos fueron creados desde el principio. ¿Creo todas estas cosas que has hablado? ¿Eres enviado por Dios? Pregunta Lamoni. Amón, soy un hombre. Y de ahí toma otra vez esa, lo que está preguntándole Lamoni, toma otra vez Amón eso y empieza a explicar. Fuimos creados a imagen de Dios, su Santo Espíritu me ha llamado a enseñar. Ese espíritu, el cual me da el conocimiento y también poder de conformidad con mi fe y mis deseos que están en Dios. Y empieza, les digo, todas las santas escrituras, le explica la creación del mundo, la creación de Adán, los profetas, relata todo el plan de salvación. Versículo 39. les explica el plan de redención, les explica la historia de Ley y su familia y cómo llegaron a estas tierras. Todo eso, las cosas esenciales y fundamentales del Evangelio. Recuerden, habíamos platicado alguna vez los tres pilares de la eternidad. Así lo explica Amón: la creación, la caída y la expiación. Esto es lo que dice el Elder McConkie de estos tres pilares de la eternidad. Estos son los tres cimientos sobre los que se edifican todas las cosas. Si faltase, aunque fuera uno solo de ellos, todas las cosas perderían su propósito y significado, y los planes y designios de la divinidad quedarían en nada. Cierro la cita. El presidente Nelson también hace un comentario de esto. Abro la cita. El plan requería la creación, lo que a su vez requirió tanto la caída como la expiación. Estos son los tres componentes fundamentales del plan. La creación de un planeta paradisiaco provino de Dios. La vida mortal y la muerte llegaron al mundo como consecuencia de la caída de Adán. La inmortalidad y la posibilidad de la vida eterna la suministró la expiación de Jesucristo. La creación, la caída y la expiación se planearon mucho antes de que se comenzara la obra de la creación en sí. Entonces les digo, Amón explica estas cosas, estos principios. ¿Y qué sucede entonces? Lamoni entiende todo esto, lo cree tan profundamente que en el versículo 42 cae a tierra como si estuviera muerto. Sus siervos lo levantan, lo llevan con su esposa, lo tienen en la cama y así permaneció como si estuviera muerto por espacio de 2 días y 2 noches. Obviamente su familia está llorando. Era la costumbre de los lamanitas lamentando en extremo su pérdida. Y sucede esta situación. Es una situación que de hecho conocemos en varias partes de las escrituras. Esta circunstancia de que sucede cuando alguien dice, por ejemplo, ya en el capítulo 19, versículo 22, se le revelan las cosas, el oscuro velo de incredulidad que estaba disipando su mente, la luz ilumina su mente, era la luz de la gloria de Dios, una maravillosa luz de su bondad, había infundido tal gozo en su alma que la nube de oscuridad se había desvanecido y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Sí, sabía que esto había dominado el cuerpo natural del rey y que había sido transportado en Dios. Es algo que ha sucedido, le ha sucedido a varios profetas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel, Daniel capítulo 8, tiene una visión, dice, ve un carnero, un macho cabrío, otros cuatro reyes. Entonces tiene toda esa visión, la explica Daniel en este capítulo 8, y dice el versículo 26, la visión de la tarde y la mañana que se ha contado es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Versículo 27, y yo, Daniel, me debilité, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los asuntos del rey. Pero yo estaba espantado a causa de la visión, y no había quien le entendiese. Lo vemos también con el apóstol Pablo, Saulo en ese momento, que va por el camino de Damasco, súbitamente le rodea un resplandor de luz del cielo, cae a tierra, escucha al Señor preguntándole por qué me persigues. El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Saulo se pone tembloroso, con miedo. El Señor le da un mandato y sucede que escucha la voz, pero no ve a nadie. Así estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió, hasta que un discípulo llamado Ananías fue a devolverle la vista. Después de la primera visión, el profeta José Smith, versículo 20 del capítulo de historia de José Smith, dice, cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, Pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces, este tipo de experiencias con ciertas personas es una experiencia espiritual tan fuerte que suceden estas cosas. ¿Qué pasa después? Viene la esposa de la Moni, habla con Amón y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? Le dice que le dijeron los siervos de su marido que él, Amón, era un profeta de un santo Dios. Noten, profeta de un santo Dios. Y que tenía el poder de hacer muchas cosas. Y que le ayudara a su marido. Ya habían pasado 2 días y 2 noches, estaba como muerto. Sin embargo, pues no habían querido sepultarlo. Y entonces Amón le dice, solamente está sucediendo esto, no está muerto, duerme en Dios, mañana se levantará otra vez, por tanto, no lo enterréis. La esposa de Lamoni cree estas cosas. Amón se sorprende de que ella es creyente. Versículo 10 del capítulo 19 le dice, bendita eres tú por tu fe excepcional. Y te digo, mujer, que nunca ha habido tan grande fe entre todo el pueblo nefita. Ella naturalmente vela a su esposo durante todo este tiempo. Se despierta el Amoni al día siguiente, como lo había dicho Amón, como un hombre cambiado. Recordemos que este tipo de conversiones tan dramáticas son la excepción, no es una regla general. El presidente Benson mencionó, debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de esos ejemplos sobresalientes, porque si bien son reales y potentes, son excepciones de la regla. Por cada Pablo, por cada Enos y por cada rey Lamoni, hay cientos y miles de hombres y mujeres cuyo proceso de arrepentimiento es mucho más sutil e imperceptible. Cierro la cita. Y entonces despierta Lamoni, empieza a predicarle el evangelio a su esposa y a la gente que estaba alrededor de ellos. Se le hinche el corazón, cae otra vez de gozo. Lamoni, hablando de eso, cae también la reina dominada por el espíritu. Notemos esa palabra, dominados por el espíritu. Es esa experiencia espiritual de la que hemos hablado. Viendo a Amón que el Espíritu del Señor se derramaba según sus oraciones sobre los lamanitas, sus hermanos, que habían sido la causa de tanta tristeza entre los nefitas, entre todo el pueblo de Dios, por motivo de sus iniquidades y de sus tradiciones, se da cuenta de eso Amón, lo impresionante de este milagro, que por generaciones y generaciones habían tratado de convertir a los lamanitas, no lo habían logrado. Pero él se da cuenta, el Espíritu de Dios cae sobre ellos también. Cae él, Amón, de rodillas y empieza a derramar su alma en oración y acción de gracias a Dios por lo que había hecho por sus hermanos y también cayó, dominado de gozo, de modo que los tres habían caído a tierra. Y los siervos que vieron todo eso también caen a tierra. Y sucede entonces que había una mujer, la manita, Abish, que se habían convertido, ella se había convertido al Señor muchos años antes a causa de una notable visión de su padre. Entonces, notemos cómo pensamos a veces de los lamanitas que eran inicuos, que eran malas personas. No necesariamente, no podemos estereotipar a los lamanitas porque existía esa mujer, su padre de ella tuvo una visión y entonces ella se había convertido al Señor. Y esta mujer, Abish, se da cuenta de lo que está pasando, piensa que es una buena oportunidad para poder hacer creer a la gente en el poder de Dios. Corre entonces de casa en casa, haciéndolo saber al pueblo. Al mismo tiempo se empiezan a juntar la gente en la casa del rey. Vino una multitud para su asombro. Los ven caídos. Imagínense lo que están pensando. Ellos están pensando, y están todos ellos con una persona nefita Amón, en este caso, se dan cuenta alguna gente de todo lo que ha pasado en las aguas de Cebús y empiezan a condenar a Amón, empiezan a creer que todos están muertos y que está muerto el rey Lamoni y su casa, su hogar, porque pues tenían a Amón entre ellos siendo nefita. Hemos hablado de las tradiciones, ¿no? A veces tenemos ideas incorrectas. Porque no entendemos. Entonces, imagínense lo que ellos, todo lo que empiezan a pensar en su mente y crean toda esta historia. Inventan una historia completamente falsa. Una persona trata de matar a Amón por la espada, pero el Señor le había prometido a Mosía, dice en el versículo 23, que iba a proteger a sus hijos, y entonces el Señor protege a Amón aquí. Y esta persona que lo quiere matar cae muerta precisamente y causa gran conmoción entre la gente. Y unos dicen, este es el gran espíritu, otros dicen, ¿cómo creen? Es un monstruo enviado por los nefitas para atormentarlos. Les digo, ven las supersticiones, ¿no? La ignorancia, la verdad de la gente. Y entonces empieza entre ellos una discusión acalorada. Mientras estaban en ese momento, llega Abish. Les comenta, les dice, esto que están diciendo ustedes está completamente equivocado. Se levanta la esposa de Lamoni, se levanta también Lamoni y Amón y otros siervos que les digo estaban ahí con ellos, empiezan a ministrar y declaran al pueblo la misma cosa. Un principio, una doctrina del cual hemos hablado mucho en estos últimos episodios, un principio esencial. Dice, había habido un cambio en sus corazones. Ya no tenían más deseo de hacer lo malo. Ese cambio en sus corazones, del que hemos hablado, les digo muchas veces, que tiene que pasar también en nosotros. Cambiar esa naturaleza, ser diferente tipo de personas. Sucedió que muchos creen en sus palabras, son bautizados y se convierten en un pueblo justo. Establecen la iglesia entre ellos. Versículo 36. Y así se inició la obra del Señor entre los lamanitas. Así empezó el Señor a derramar su espíritu sobre ellos, y vemos que su brazo se extiende a todo pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. Entonces imagínense, pues, el gran milagro que sucede. Algo pues para reflexionar sobre la obra de Dios, cómo suceden estos importantes, impresionantes milagros. Y lo hemos platicado en otras ocasiones de diferentes maneras, en nuestros tiempos en los que vemos todas estas cosas maravillosas, esta obra maravillosa y este prodigio que es la Iglesia de Jesucristo, donde hemos platicado los templos por todo el mundo, en lugares inclusive que no nos imaginamos. Ahorita que estaba platicando con ustedes de leyendo precisamente el manual para misioneros, Predicad mi Evangelio, donde dicen ciertas partes cómo enseñar a gente que no son cristianos. No tengo esa experiencia, no sé qué es, qué puede ser enseñar, por ejemplo, en Japón, o enseñar, por ejemplo, en Corea, en Asia en general, donde la gente, la mayoría de la gente no es cristiana. Y sin embargo, la obra avanza y avanza muy bien. Les he enseñado datos, estadísticas de la iglesia, de cómo crece en lugares como la India, por ejemplo, todo lo que es, crece en África, todos esos lugares. Y entonces lo podemos comparar con esta obra entre los lamanitas. ¿Qué sucede a continuación? Sucede que Lamoni, con la corte de Lamoni, van porque tienen esta gran fiesta con su padre, que es el rey de todas esas áreas de lamanitas. Van allí, en el camino se encuentran de hecho con él. Enojado realmente el padre porque Lamoni no asistió en el momento correcto a esta fiesta, festividad que había sido invitado, y más enojado cuando se da cuenta de que está con un nefita. con Amón, que es nefita. Y empieza esta discusión entre ellos, ¿por qué está con este nefita? Lamoni le explica a su padre todo lo que ha aprendido, todo lo importante que ha sido en su vida esta experiencia con Amón. Le siguen discutiendo con eso. Aparentemente, el padre de Lamoni trata de matar a Lamoni. Amón intercede, lo protege, lo defiende. Allí en una poquito una pelea con el padre de Lamoni, Amón lo vence y está a punto de matarlo, o tiene la opción más bien de matarlo, pero no lo va a hacer. Amón le dice: "No, no quiero matarte, ese no es mi propósito. Mi propósito nada más es que le des su lugar a tu hijo Lamoni, uno, y también porque sabe que sus hermanos están cautivos, están presos en otra área del territorio de la Manita, en la tierra de Midoni". Y le pide a este padre Lamoni que interceda por ellos, él siendo rey sobre todas estas áreas, para que ellos sean liberados. Entre todo esto, toda esta historia, ya Lamoni le había dicho a Amón que él conocía al rey de Midoni, y entonces que él iba a interceder y ayudarle. Sus hermanos, los hermanos de Amón, los otros hijos de Mosía, no se comenta mucho de ellos, pocas veces se les menciona, eran Aarón, Muloki y Amma. Y entonces se hallaban en la cárcel. Van e interceden por ellos y los liberan. Los capítulos 21 al 25 es otro relato que se inserta en el Libro de Mormón. Son los relatos, dice, una relación de la predicación de Aarón y Muloki y sus compañeros entre los lamanitas. El Libro de Mormón aquí otra vez hace un flashback, regresa una retrospectiva al tiempo pasado, Analepsis, y regresa al momento en que Amón se separa de sus hermanos. Amón va hacia la tierra de Ismael, sin embargo, por ejemplo, Aarón se dirige a la tierra de Jerusalén, donde había lamanitas también, y se encontraba, dice, en las fronteras de Mormón. Ahí estaban lamanitas, amalequitas y el pueblo de Amulón. Habían ellos edificado esta gran ciudad de Jerusalén. Dice, por ejemplo, versículo 3, capítulo 21. Los lamanitas eran de por sí bastante obstinados, más los amalequitas y los amulonitas lo eran aún más. Por tanto, hicieron endurecer el corazón de los lamanitas hasta para que aumentaran en la maldad y en sus abominaciones. Notamos aquí, por ejemplo, los amulonitas, los amalequitas eran apóstatas de los nefitas. Vemos que a veces la gente que apostata de la iglesia es más empedernida, es más dura contra la iglesia en general. Y eso es lo que le sucede aquí en este punto a Aarón. Se encuentra ya de por sí Aarón yendo a las sinagogas con los Neores. Es la orden de Neor, uno de estos anticristos de los que hemos hablado. Hablamos en el capítulo primero del libro de Alma. Entonces Aarón batalla con esta gente, pues bastante, batalla bastante. Les predica, obviamente se burlan de él, lo golpean, lo meten a la cárcel, todas estas cosas. En el capítulo 20 ya nos había explicado la narración de cuando los encuentra Amón, dice el versículo 29, que se entristece mucho porque se hallaban desnudos, tenían la piel sumamente escoriada por haber sido atados con fuertes cuerdas, también habían padecido hambre, sed y toda clase de aflicciones. Sin embargo, fueron pacientes en todos sus sufrimientos. Entonces le sucede todo esto a Aarón. Lo interesante es que después de eso, Aarón mismo se encarga de predicarle el evangelio al padre de Lamoni, y pasa la misma situación con Lamoni y Amón, que se empieza a dar a conocer el evangelio por toda la tierra. Lamoni permite, dice, que él más bien no solamente permite, sino que anima a Amón para que se establezca la iglesia, para que se declare el evangelio por todo su pueblo. Lo mismo sucede con Aarón, lo vemos en el capítulo 22. Vemos el mismo patrón otra vez, de que Aarón empieza por la creación de Adán, leyéndole al rey las escrituras de cómo creó Dios al hombre a su propia imagen y que Dios le dio mandamientos a causa de la transgresión, el hombre había caído. Aarón le explica las escrituras otra vez desde la creación de Adán, el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo por medio de Cristo y para cuantos quisieran creer en su nombre. Habla todo eso, les habla también de la expiación, otra vez los tres pilares de la eternidad, sigue el mismo patrón, les digo. Les habla de la resurrección, por ejemplo. Y vean en el versículo 15. Ya una vez que le explica todo esto a Aarón, le dice al rey: ¿Qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Pregunta. Sí, pregunta otra vez. ¿Qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? Vean las preguntas tan especiales que hace el padre del rey, el padre de Lamoni. Y considera tan especial todo esto, tan importante, un tesoro tan valioso, que dice: Te daré todo cuanto poseo. Abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Increíble. Vean la conversión de estas personas. Aarón le dice: Si tú deseas esto, si te arrodillas delante de Dios, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. El rey se inclinó de rodillas ante el Señor. Sí, se postró hasta el polvo y clamó fuertemente diciendo: Oh Dios, Aarón me ha dicho que hay un Dios, y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te darías a conocer a mí? Y abandonaré todos mis pecados para conocerte, para que sea levantado de entre los muertos y sea salvo en el postrer día. Y cuando el rey hubo dicho estas palabras, nuevamente esa experiencia espiritual, cayó herido como de muerte. Y la experiencia muy similar, porque viene la reina, ahora en este momento ya no tarda 2 días, se da cuenta Aarón de la situación y la determinación de la reina, conoce la dureza de este pueblo y entonces teme todo esto y levanta al rey. Se pone él de pie, el rey empieza a ministrarles, a tal grado ejerció su ministerio que toda su casa se convirtió al Señor, toda su casa. Y se había reunido una multitud a causa de la orden de la reina, y otra vez empezaron las murmuraciones por causa de Aarón, sus hermanos. Cuando vio el rey esta situación, se adelanta, ayuda a Aarón, y la gente se apacigua por esto. Y cuando vio el rey que se habían pacificado, hizo que Aarón y sus hermanos les predicaran la palabra. Envió una proclamación por toda la tierra entre todos los de su pueblo que vivían en sus dominios, los que se hallaban en todas las regiones circunvecinas. Y en los siguientes versículos, en la parte final de este capítulo 22, Mormón explica por dónde estaban todas las regiones donde vivían los lamanitas, nos da una idea más o menos de cómo estaba el mapa de la tierra. Nos dice dónde estaba la tierra de desolación, que estaba en el norte, en el sur se encontraba la tierra de abundancia, la tierra de Nefi, la tierra de Zarahemla, se hallaban rodeadas de agua, había una pequeña lengua de tierra entre la tierra hacia el norte y hacia el sur. Y entonces explica todo esto y vamos a regresar después. En el siguiente episodio, en los siguientes capítulos, vuelvo a la historia de Amón, Aarón, Omner e Imni y sus hermanos. Qué historias tan inspiradoras, tan motivadoras, tan especiales, increíbles. Estas son las historias de cómo el pueblo lamanita se convierte al Señor y cómo la gente cambia. Otra vez hablando de ese nacer de nuevo, de ese cambio en el corazón del que hemos estado platicando. Ojalá los invito a reflexionar todas estas cosas, a leerlas con detenimiento, con paciencia y a ver cómo podemos aplicarlas, estas enseñanzas a cada uno de nosotros, cómo puedo yo aplicarlas a mi vida, qué cosas tengo que hacer. Por ejemplo, cuando los Aarón y sus hermanos sufren de todas las cosas y esos padecimientos, los sufren con paciencia. Es una cosa para mí de enseñanza muy especial. Son muchos los principios que hemos aprendido aquí en estos capítulos sobre cómo predicar el Evangelio, les digo, cómo tomar las bases de las creencias de alguna persona y agregar más información a estas cosas, como por ejemplo la importancia de hacer preguntas, de escuchar y también permitir que la gente vaya desarrollando su propia mente, vaya entendiendo ciertas cosas y de esa manera la gente aprende. Eso es importante. Hemos hablado, por ejemplo, que el Salvador siempre hacía preguntas. Aquí también aprendemos que Amón, Aarón hacen preguntas a la Moni y a su padre. Usan esas técnicas de enseñanza, los cuales pues les trae mucho éxito. Que tengan una muy buena semana. Gracias por escuchar este podcast. Les recuerdo nuevamente, lean la fuente de aguas vivas que son las escrituras y todo esto simplemente es un complemento, es una ayuda. Lo importante, recuerden, es escudriñar las escrituras, ir directamente a la fuente. Hasta pronto.